Señoras y señores, madame, monsieur, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, bienvenidos al espectáculo. Hombre, dicho así, parecería que este estudio, el estudio central de Herrera en Cope, está lleno de gente, que la redacción bulle como un cocido, a lo mejor el que está usted preparando, señora, esa ollita, ese guisito que se está haciendo en la marmita lentamente o rápidamente en la olla express para que luego lo degusten todos los miembros de su familia. Y es que los hay que se han quedado en casa. Parece mentira, ¿verdad? Ha sido el gran éxodo. Más que 1 de noviembre, esto parece un 1 de mayo. Parece el puente de mayo. Jorge Alcalde, buenos días.
Buenos días. Pero yo lo veo lleno de gente, millones y millones de almas que nos están acompañando. No, no lo ves, lo notas.
Yo noto la presencia en estos momentos.
Invisible.
Pero, sí, pero, ultrasensorial. O sea, estoy notando las presencias de... ¡Que se manifiesten, por favor! ¡Que estamos aquí más solos que los de Tudela! ¡José Antonio Naranjo, buenos días!
Buenos días. Hoy veo que te has traído el pastillero completo de la pastilla del idioma, porque has dicho en
sí, alemán, he saludado en francés.
En inglés. Tres tazos más mínimo.
Eso creo, Creo sí, que lo he dicho correctamente, no lo sé.
Pronunciación perfecta.
He intentado utilizar la pronunciación adecuada.
De París, de Oxford, de Múnich.
Pues nada, aquí estaba echándome un poquito de crema bronceadora, porque ahora cuando salga de aquí, con protección 50, eso sí, me voy a sentar en un banco del Retiro a tomar el sol en camiseta de tirante.
Bueno, puedes ponerte 49 si quieres la protección, porque tampoco hace tanto sol. Un solecito, un calorcito.
Pero no sé vosotros, yo 49. No recordaba un 1 de noviembre como este. En los 54 años que tengo de vida, ni siquiera cuando era pequeño y empezaron a asomarse mis primeros recuerdos, tengo noticia de que hubiéramos tenido un 1 de noviembre con esta temperatura.
Hombre, cuando tradicionalmente... principio era el día de las castañas, ¿no?
Sí,
hombre. Por tradición.
Y en muchas ciudades españolas encendía la calefacción, creo.
Claro, lo que pasa también, por otra parte, es que si hay algo embustero es el tiempo, porque yo tengo más edad que tú, un año concretamente más que tú, y de toda la vida he oído el siguiente comentario. Calor ha hecho siempre, ahora como este año, ninguno. Frío, ahora como este año, ninguno. Siempre, es lo mismo siempre. Tenemos una memoria pez para el clima.
Bueno, hablaremos, independientemente de nuestras memorias, que cada vez son más piscícolas. El otro día me comentaba José que en una reunión de dos matrimonios en su casa... Sí. Eran incapaces.
Sí, se sacaban las cosas poco a poco. Cada uno iba dando un dato.
De acertar con un nombre, por ejemplo.
Sí,
¿tú te acuerdas de Menganito?
Que la madre era
trabajó en ahí al lado de ese.
No se llamaba, sí. ¿No? Así hasta que sale el nombre.
Sí, sí.
Y con el nombre de las películas, de las canciones. ¿Eso nos ocurre?
Tenemos muchas cosas en la cabeza.
Claro.
Al final nos cuesta sacarlas.
Claro. Las tenemos.
¿Crees que por eso o porque ya la cabeza no da?
Todo influye.
La memoria se va desgastando como se van desgastando otros órganos del cuerpo. No solo el cerebro, también el corazón. Somos una máquina. Bienvenidos al mundo de las ciencias naturales. Al mundo de la ciencia con mayúsculas. A las clases magistrales, que siempre que toca feriado y festivo en el calendario, nos da Jorge Alcalde. Lo que siente tu corazón... mañana lo entenderá tu cabeza. Y eso se cumple, vaya que sí se cumple, con el ser humano. El ser humano que empieza con un corazón muy pequeñito, microscópico, sí, podríamos decir, pero claro. ¿En qué momento de nuestra existencia empieza a latir?
Fíjate qué bonito esto, esta investigación que acabamos de conocer, que ha puesto fecha al momento en que se genera el primer latido del corazón humano. Evidentemente, cuando somos todavía poco más que un embrión. En el vientre de nuestras madres. Hasta ahora se pensaba que el corazón empezaba a latir más o menos en la semana 21 de gestación, y ahora se ha adelantado ese momento, y puede que entre la semana 15 y 16 de nuestra gestación, dentro del vientre materno, ya se haya producido el primero de los 3.000 millones aproximadamente de latidos que va a generar a lo largo de nuestra vida un corazón. A la razón de pues entre 70 a 120 por minuto, que es la media, pues eso, una vida media de 70 y pico años, 80 años, genera 3.000 millones de latidos. Y el primero empieza justo en esa semana 15-18 de gestación, cuando unas células, que todavía no se pueden llamar corazón, porque todavía no son más que una especie de tubito alargado del que luego saldrá el corazón, las células cardiogénicas, que llaman los científicos, empiezan a contraerse. Y lo hacen porque reciben una carga de iones, de partículas cargadas eléctricamente, de potasio, de sodio, de calcio, y actúan como una pila. Igual que una pila, que al fin y al cabo no es más que el flujo de unos iones cargados positivamente y otros negativamente que generan una corriente eléctrica, lo mismo ocurre en estas células. Aprenden a moverse, a contraerse periódicamente, y ya no lo dejan de hacer hasta que el corazón muere o hasta que el corazón sufre un infarto.
O sea, empieza a funcionar antes el corazón que otros órganos. Por ejemplo, el cerebro.
Sí, es el primero. Es que el corazón es el primer órgano que se desarrolla porque el resto del cuerpo necesita del suministro de sangre, de oxígeno, de esa bomba cardíaca. Así que primero nace el corazón y a partir de ahí se suministra el oxígeno y el flujo de alimentación para que el resto de los órganos vayan naciendo.
Pero late a la misma velocidad que ya una vez nacido, ¿no? No,
no, no, empieza a latir primero de una manera muy compulsiva, no rítmica, y la velocidad real de nuestro corazón se adquiere cuando se ha desarrollado. Claro. Y de hecho no se desarrolla hasta que ya hemos nacido, hasta después de nacer. Todavía después de nacer hay un periodo de crecimiento de las estructuras cardíacas y el desarrollo definitivo al ritmo normal de una persona sana, de entre 70 o 120 latidos por minuto. Esta investigación se ha hecho con ratones. Los ratones tienen un corazón muy parecido estructuralmente al nuestro, pero hay que hacer una especie de cálculo. El ratón a las 7 semanas de gestación equivale a las 18 humanas, por eso han hecho este cálculo. Y se ha hecho metiendo una pintura fluorescente en las partículas de calcio y de sodio de este ratón para ver por microscopio cómo funcionaban y cuándo empezaban a moverse, a contraerse. Es como ver una especie de cuadro en tres dimensiones del corazón chiquitito de un ratón.
Qué desgracia nace ratón.
Bueno, tiene sus cosas.
Es que, de verdad, les están haciendo putaditas desde que nacen.
Sí, es verdad que hay que tener en cuenta que la investigación con ratones es fundamental, porque gracias a ella estamos donde estamos y ha salvado millones de vidas, pero es que es un modelo animal muy parecido al ser humano. ¿Por qué es importante esta investigación? Primero, por poder contar esta noticia tan bonita de cuando nace el primer latido del corazón de un ser humano, ¿verdad? Pero segundo, porque conociendo ese proceso, podemos entender mejor qué pasa cuando va mal. Porque hay algunos niños que nacen con problemas cardíacos ya congénitos. E incluso si podemos conocer qué pasa, cómo son las partículas, las moléculas que funcionan mal, pues soñar con curarlo. Y que no nazcan más niños con problemas congénitos cardíacos si sabemos repararlos a tiempo. Así que es una investigación que tiene mucha importancia.
Pero fíjate, yo siempre he pensado una cosa, que igual es una barbaridad, no lo sé, ¿no? Por eso te lo pregunto. Vamos a ver, el corazón humano, si es como una pila, eso es obvio, o como cualquier dinamo o como cualquier motor, empieza a funcionar porque la madre está mandando su sangre a una velocidad, a unos latidos, ¿no? Pum, 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 y le va llegando pues, al flujo sanguíneo del feto. ¿Correcto o no? Entonces, la pregunta que yo siempre me he hecho es, ¿el ritmo en que ha llegado esa sangre no se hereda? Es decir, si tu madre tiene 60 pulsaciones por minuto, pongamos por ejemplo, como está bombeando sangre a tu corazoncito a 60 por minuto, tu corazoncito no coge esos 60.
No siempre ocurre porque realmente, aunque es verdad que todo depende de que la madre evidentemente sirve de nutrientes al comienzo del desarrollo embrionario, desde muy poco, vamos, desde 18 semanas de gestación, se convierte en un aparato autónomo. El corazón del feto ya es autónomo, ya tiene su carga genética, evidentemente, de la madre, pero tiene también sus propias peculiaridades. Y además es tan autónomo que hay una investigación muy reciente que ha demostrado que se puede casi fabricar un mini corazón en el laboratorio. Con unas células cardíacas se les puede hacer que latan. Evidentemente son solamente células, no sirven para nada, no sirven para sustituir un corazón, pero por ejemplo, quién sabe si en el futuro estas células que laten autónomamente en el laboratorio, en una placa de laboratorio, podrían acoplarse como parches al corazón de una persona infartada y curar un infarto de esa manera.
De hecho, ya en la actualidad ha desarrollado tanto la medicina, la especialidad cardíaca de las enfermedades cardiovasculares y en concreto de ese músculo que llamamos corazón, que ya pasar por el taller es casi como si lleváramos el coche, ¿verdad? Tú puedes tener una angina de pecho como la que ha tenido un amigo mío recientemente y en menos de 24 horas ya estaba en su casa.
Claro.
Y con los infartos se está evolucionando muchísimo, se ha avanzado una barbaridad y ahora ya... Antes la gente moría en un 90% cada vez que tenía un infarto de miocardio y ahora en un 90 o 99%. 9% si se coge a tiempo, salen hacia adelante.
¿Os acordáis del primer trasplante del doctor Barnard? Sí. Que era como... aquello fue como la llegada a la luna o como la muerte de Kennedy. Un fenómeno...
Fue una aventura tremenda.
¿Y os acordáis quién fue el primero que hizo un trasplante en España?
Sí.
¿Quién?
Fue el Marqués de Villaverde.
Correcto. ¿Y os acordáis del chiste que corría entonces?
No, no, recuérdanoslo.
Le preguntaba un nieto a Franco. Franco, papá, abuelo, tú has matado a mucha gente en la guerra, dice, menos que tu padre en La Paz. Porque era donde trabajaba lleno de Franco.
Un poquito de humor negro.
Sí.
Para un día de contrastes. 1 de noviembre de 2016. Cada vez estamos más cerquita de las Navidades, pero antes tenemos que pasar por estos dos días, si contamos el de mañana. Hoy es el día de Todos los Santos. Por cierto, felicidades, Jorge.
Igualmente.
Felicidades, José. Igualmente. Felicidades, Cinta. Hola, felicidades, Sixto. Porque es el día de Todos los Santos y todos somos santos. Santos
me
varones.
Come mi Sixto, mi
Santa mi Sixto. Sí, sí, sí. Está. Sixto está cada vez de mejor año. Bueno, sí. Y nosotros.
Bueno,
intentamos cuidarnos lo más posible para que,
se hace entre lo que otras se puede, cosas, pero bueno, pero la edad también.
No nos falle el corazón. Digo que son días de contrastes estos, porque estamos hablando de la muerte. Mañana es el día de los santos difuntos, aunque hoy sea el día en el que tradicionalmente visitemos los cementerios. Dentro de un momento hablaremos de un negocio, lo comentaba Gay de Lieban esta mañana, que va en ascenso en nuestro país, y es el turismo de cementerios, el necroturismo, lo que se mueve. Vamos a centrarnos en una ciudad, Madrid, como podía haber sido cualquier otra, y vamos a hablar con una persona que ha escrito un libro maravilloso sobre este particular. Pero también hablamos de cosas alegres, de cosas divertidas y de cosas esperanzadoras, que es lo que intentamos hacer con Jorge Alcalde en esta sección que dedicamos a la ciencia todos los días festivos. Ahora, vámonos a la luna. La luna, que no deja de ser, y a lo mejor ustedes no lo sabían, un pedazo de la Tierra.
Eso es. Sí, sí,
un trozo de la Tierra que se desgajó, se quedó flotando en el espacio y se convirtió en un satélite.
Eso es. Hace 3.500 millones de años aproximadamente, cuando la Tierra todavía no era como es hoy. Era un bebé de Tierra. Se estaba formando. Era una masa todavía sin forma concreta. Y sufrió el impacto de otro cuerpo celeste, posiblemente del tamaño de Marte. Imagínate qué colisión gigantesca. Una Tierra contra un Marte chocando en el espacio. Y aquello desgajó una parte importante de lo que era la Tierra primitiva. Y eso fue la Luna. Ese trocito quedó enganchado en la órbita de la Tierra ya para siempre, generando una pareja muy rara, porque no hay otra pareja Tierra-satélite similar en el Sistema Solar. No hay otro satélite tan grande en comparación con su planeta, como la Luna en comparación con la Tierra. No hay otro satélite que esté hecho exactamente del mismo material que su planeta madre, como es el caso de la Luna y de la Tierra. Y esta danza que hace la Tierra y la Luna también es un poco extraña. Y ahora acaban de descubrir por qué.
De la Luna ahora sabemos muchas cosas, pero durante siglos, durante milenios, no sabíamos nada. Era algo que brillaba, que estaba ahí, que aparecía y desaparecía, que cambiaba de forma,
sí.
Que... Bueno, en torno a la Luna han surgido infinidad de leyendas, creencias incluso, porque ha sido mágica para muchos pueblos. ¿Qué se pensaba de la Luna antes de que supiéramos lo que era exactamente?
Bueno, primero se pensaba que eran una especie de seres vivos, los astros, ¿no? Eran bueno, deidades o animales que surgían en el cielo, que desaparecían, que iluminaban. La Luna incluso ha tenido siempre cierta sensación de que es una cara que nos mira, y eso ha generado una mitología tremenda, pero sobre todo ha generado una gran mitología porque es el astro más brillante de nuestro firmamento, y por lo tanto generaba, cuando es luna llena sobre todo, pues una luz en la Tierra que en las épocas en las que no teníamos luz eléctrica, pues permitía que los animales y los seres humanos se comportasen de manera distinta. Pero ojo, aunque esto es así desde hace milenios, hay que tener en cuenta también que la astronomía, antes llamada astrología, era muy afinada ya en los egipcios, en los griegos clásicos, ya conocían bastante bien cómo era el comportamiento aparente de los astros en el cielo y cómo circulaban alrededor del Sol o de la Tierra o entre ellos.
Su influencia sobre las mareas.
Por ejemplo, la influencia de las mareas es evidente, es la influencia mayor que tenemos, y es precisamente causada por el modo en que la Luna y la Tierra se engancharon en ese primer momento de vida, por esa danza que están generando y que es muy peculiar, por ese momento angular que dicen los científicos, es decir, ese momento, ese movimiento circular, como cuando uno está jugando al hula hoop y al principio le cuesta mucho que el aro gira alrededor de la cadera, pero llega un momento que la propia inercia del aro, ya prácticamente sin movernos, gira a nuestro alrededor.
Y a mí se me atasca.
Bueno, hay que trabajar un poco más en momento angular. Ese.
A mí me da lumbalgia.
A mí se me atasca.
Pero ese mismo proceso es el que ocurrió hace miles de millones de años entre la Tierra y la Luna, con la influencia del Sol, que siempre ha sido como el gran astro padre que está emitiendo su fuerza de gravedad y que hace que todo gire a su alrededor. Y se acaba de descubrir con unos modelos matemáticos qué es lo que ocurrió, qué es lo que pasó en ese momento inicial de la danza entre la Luna y la Tierra. Una danza, por cierto, muy peculiar también, porque todos sabemos que la Luna solo nos da una cara. El equilibrio de la rotación de la Tierra.
Es muy falsa.
Sí.
Es muy falsa.
Una cara oculta. Es como si fuésemos dos patinadores que estamos girando los dos sobre nuestro propio eje, pero a su vez estamos solamente mirándonos a la cara. Eso exactamente ocurre entre la Tierra y la Luna, y ese equilibrio es el responsable de que la Tierra gire cada 24 horas. Es decir, que nuestros días duren 24 horas y un poquito, que la Tierra tenga mareas, que la Tierra tenga un eje estabilizado, que las estaciones sean como son y por lo tanto que haya vida en la Tierra. Si no existiese Luna y si la Luna no se hubiese acoplado tan perfectamente en esta danza con nosotros, pues no estaríamos hablando ahora.
¿Ah, no? ¿Y por qué la Luna, por ejemplo, tiene tanta influencia en los embarazos?
Bueno, eso está discutido, ¿no? Hay algunas investigaciones que han querido ver que efectivamente hay una influencia en los partos, cuando hay luna llena. Pero luego, por ejemplo, en varios hospitales en España se ha hecho un estudio clínico muy reciente intentando ver, bueno, analizando desde hace 150 años los nacimientos y el calendario lunar. Y no se ha visto que en los momentos de luna llena haya mayor cantidad de embarazo. Realmente la ciencia todavía no lo sabe muy bien.
¿Y la relación de la luna y el crecimiento del pelo?
Nada, tampoco. Entonces esas creencias no están confirmadas científicamente. No. Otra cosa es que tengan alguna base que quizá epidemiológica, por la costumbre, porque la gente, pues cuando hay luna llena, vemos mejor, los animales actúan de una manera diferente.
Hombre, lo de los embarazos, Jorge, todavía, si tiene que ver con las mareas, al fin y a la postre, en un embarazo, yo no sé qué porcentaje, pero la mayor parte del volumen es agua, ¿no?
Sí, es verdad, pero fíjate que es muy poquito, porque eso, Newton nos dijo que la influencia de la fuerza de gravedad dependía de dos cosas, de la distancia de los cuerpos y del tamaño de los cuerpos, claro. La Tierra y la Luna entre sí se influyen porque son muy masivos, pero nosotros, que somos seres humanos muy chiquititos, la influencia de la Luna es tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña, que no es perceptible en el agua que compone nuestro organismo.
Con los crímenes sí que tiene que ver la luna llena, ¿eh?
Bueno, sí, es verdad que hay mucha literatura y también algo estudiado al respecto de si la luna llena genera mayor criminalidad. Algunos científicos opinan que no y otros dicen que a lo mejor, precisamente porque hay más luz, puede generar que salga en otro momento saliese la gente más a cometer sus fechorías.
La gran periodista de sucesos, Margarita Landi, me contó una noche, algunos años antes de morir, yo la llevé a su casa, vivía por ahí, por en el centro de Madrid, por la zona de... Entonces todavía venía del Generalísimo, cuidado, ¿eh? Bueno, pues me contó que con ese halo anaranjado, ese anillo anaranjado que rodeaba la luna llena, se producían más crímenes en España.
Bueno, ya te digo que la ciencia no ha podido demostrarlo, ¿eh? Y hay un fenómeno muy curioso, y es que generalmente cuando pasa algo es excepcional, un crimen, un accidente, solemos adscribirlo a algo excepcional que ha ocurrido en el cielo. Si coincide un crimen con la luna llena, nos acordamos que ese día hubo luna llena. Pero si coincide con cuarto creciente, pues no nos acordamos. Pero a lo mejor había tantos crímenes que en cuarto creciente, como... Eso suele pasar con los fenómenos astronómicos, que los grandes fenómenos astronómicos nos llaman más la atención.
Ya de los hombres lobo ni hablamos.
Bueno, nada, ¿para qué?
No, pero yo suscribo tu teoría esa de que al ser, sobre todo en la antigüedad, había más luz y salían más a matar.
Puede ser,
claro, es fácil, ¿no? Es lógico.
Pues mira, hemos hablado del primer latido en el corazón humano, de la luna, de cómo se desgaja de la Tierra y se convierte en un satélite.
Te dije yo que no fue nadie taconeando por Bambino. Bueno,
de la necesidad de que la luna esté ahí para que nosotros existamos. Y ahora vamos a hablar del entrenamiento de la perdiz. Una investigación española demuestra que es posible entrenar a las perdices de granja para que no se las coman. ¿Para que no se las coman? ¿Quién?
Los depredadores.
Ah, creía que nosotros. A mí me gusta mucho escabechada.
De la piña, sí.
Estofada está muy rica.
Riquísima.
Las perdices con chocolate.
Sí, la escucha de fondo, ¿no? Ahí está. Es el canto. Oye, hay 10 o 12 cantos diferentes de perdiz, dependiendo del estado en que se encuentra. Puede ser de alerta, de apareamiento, de búsqueda de alimento. A mí me gusta el canto de la perdiz.
Sí,
tiene su aquel.
Tiene bueno, pues, su puntito
las perdices en,
bucólico
hoy
rural.
En día las perdices para la caza se suelen criar en cautividad, en granjas de perdices, donde desde chiquititas se van madurando y luego se sueltan pues para la actividad cinegética. Y el problema que tienen estas perdices es que no están acostumbradas a defenderse de los depredadores porque han vivido mimadas toda su vida. Nadie les ha enseñado lo que es un águila perdicera, por ejemplo, que se las puede comer, o un zorro, que se las puede comer. Y cuando son soltadas en cautividad, enseguida mueren en manos de los depredadores. No saben defenderse. Bueno, esta investigación de científicos españoles lo que ha hecho es enseñar a las perdices chiquititas a defenderse. ¿Y cómo lo ha hecho? Utilizando perdices adultas que ya han aprendido a defenderse. Se sitúan en las mismas jaulas, en las mismas granjas donde viven las perdices en cautividad, y estas enseñan a las más pequeñas. Por ejemplo, cuando se acerca un investigador con una silueta simulando la de un águila perdicera, pues las aves adultas emiten un canto similar al que hemos escuchado hace un rato, que es de alerta, y se agachan y generan una defensa ante el águila perdicera. Y eso lo aprenden las chiquititas que están en la granja, de manera que cuando son adultas saben defenderse mejor.
La perdiz no es tonta de nacimiento.
No,
ningún animal es tonto, porque si sobrevives es que sabes hacerlo.
Lo digo porque si es un ave fácil de cazar.
Sí, porque es
fácil
de vuelo,
de ser depredada.
Es de vuelo
torpe, bajo,
claro.
Es torpona,
claro.
Pero por naturaleza la criatura.
Eso es, no. Porque la configuración de sus alas, por la masa de su abdomen, pues tiene un vuelo torpe. Aunque bueno, ponerse a cazar una perdiz tampoco es sencillo, pero sí tiene sus depredadores naturales. Algunas aves de rapiña, los zorros, los perros de caza. Entonces, estos animales generan unas sensaciones de alerta en la perdiz que tienen que aprender, que nadie les ha enseñado. Existe el instinto, pero cuando están desarrolladas en cautividad, ese instinto se va perdiendo. Así que esta investigación ha permitido enseñar a las perdices a defenderse. Es una especie de pequeña escuela de perdices.
Las perdices ya estaban aprendiendo a hablar porque estaban en las terrazas metidas. Entonces, esa imagen de la perdiz en una terraza en medio de un barrio cualquiera,
sí,
al lado de los sillones de la playa, guardada en invierno. Y claro, la perdiz, ¿qué hacía? O hablar lo que decía el televisor.
Y tomarse las cañas.
Claro, va a estar la perdiz pendiente de un depredador. Estará pendiente del televisor. Yo tenía un amigo, esto que voy a contar es cierto.
Seguro
un amigo que
es cierto.
Se compró una yegua. Y entonces el hombre había sido su sueño, era un hombre mayor, ya estaba jubilado. Se compró una yegua muy mayor también, porque un joven no era capaz de montarla. Y le hizo un box en el campo. Y entonces, entre otras cosas, le puso una tele que tenía estropeada para tenerla entretenida, te lo prometo.
Bueno.
Decía, y yo le dije, mira, se llama Oliva, le digo, Oliva, bien, pero si no ve los canales, dice, ella eso no lo entiende, con que vea la luz moverse, y le tenía una tele puesta, de verdad.
Es difícil que una perdiz o una yegua entiendan lo que se dice en televisión,
claro.
Pero un chimpancé sí, y no solo lo entiende, sino que diferencia lo que le gusta, sí, de lo que no le gusta. Yo me encontré una vez al CEO de los hermanos Calatrava, en el año 95-96, que era cuando yo presentaba Cifras y Letras No, que ese es el último concurso, la ruleta de la fortuna. Escúchame, la ruleta de la fortuna. Y me encuentro en una grabación de un plató colindante al que yo normalmente tenía para grabar. Hombre, ¿qué pasa? Oye, pues mira, me gustaría que me dedicaras una foto. Hombre, yo a ti te voy a dedicar una foto. Si tú eres infinitamente más popular y famoso que yo, ya ves tú, el feo de los hermanos Calatrava.
Sí, sí,
todo un personaje.
Sí.
Me dice, no, si no es para mí, es para mi chimpancé. Y digo, ¿cómo que para tu chimpancé? Una foto mía dedicada para tu chimpancé, pero tú tienes un chimpancé. Y dice, sí, yo es que vivo con un chimpancé.
Claro.
Pues, coño, pues vamos a ver.
No me extraña.
Sí, sí, sí. Además, lleva conmigo ya muchos años. Y por las tardes le encanta ver la ruleta de la fortuna en Telecinco. Yo le siento a merendar, se pone delante del televisor y aplaude cada vez que sales tú. Y entonces, claro, pues me gustaría que le dedicaras una fotito.
Claro.
Ya, no, pues yo le dediqué la primera vez y única que le he dedicado una foto a un animal. A un animal, bueno, no, a un animal le habré dedicado muchas, pero digo,
pero
a un animal.
De verdad, una bestia de verdad.
Irracional.
Sí, sí. Sí.
Pues no cuentan en la audiencia, ¿no? Los chimpancés.
En el índice
de audiencia, en el
CM,
eso no contabilizan. Pues
cuentan del dueño del chimpancé, cuenta que cuando fue al zoo y preguntó por las aulas de los chimpancés, como se diga, le dijeron, si no sabe volver, ¿para qué se sale? Entonces,
El Corte Inglés nos espera. Lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina y con las puertas abiertas en muchos de sus centros repartidos por toda España, Mariani.
¿Sabes todo lo que te estás perdiendo? COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí descansa Pancracio Juvenales, 1969-1993. Buen esposo, buen padre, mal electricista. Gustava Gumersinda Gutiérrez Guzmán, 1934-1989. Recuerdo de todos sus hijos, menos Ricardo, que no hizo nada. No. Aquí yace mi mujer, coma, fría como siempre. Estoy muerto, enseguida vuelvo, un epitafio que existe en el cementerio de León. Mami, llegaremos muy tarde, espéranos despierta. Epitafio escrito por los hijos a su madre fallecida en el cementerio de Alcobendas de Madrid. Puede visitar, ¿eh? Ahí está. Otro dice, mi esposo me olvidó al mes de fallecida. Un epitafio que deja al viudo en el cementerio de Osuna, en Sevilla. Y dice, al fin polvo, epitafio la tufa. Este es buenísimo, de una mujer soltera, en fin, bueno, va. Y como estos miles que se pueden visitar, que se pueden ver esculpidos en las lápidas de muchos cementerios de nuestro país. Si hablamos de los cementerios que hay por el resto del mundo, ya ni les cuento. En Europa, muchos que merece la pena ver. Y en América, recordaban el de Buenos Aires hace tan solo un momentito. Lo hacía Carmelo Encinas, que por cierto escribió un libro sobre cementerios también muy interesante. Estamos hablando del necroturismo o del turismo necrológico que va en auge. Es el turismo de los cementerios. Ya tenía una gran tradición en toda Europa, aunque aquí en nuestro país está ahora dando sus primeros pasitos. Aunque según contaba Gaide Liébana, más que pasitos son pasos de gigante. Y es que cada vez son más los campos santos que se han decidido a abrir sus puertas de par en par al visitante, al curioso, a aquel que incluso en rutas específicas, en rutas turísticas organizadas por turoperadores, van en el proceso a ver los cementerios. Más allá de su función, muchos han entendido que el cementerio, el camposanto, pues no deja de ser también un elemento arquitectónico que tiene su importancia histórica, su importancia cultural. Casi una veintena de cementerios españoles están reconocidos como de interés turístico y es muy probable que muchos de ellos ni los conozcamos. ¿Os dan yuyu los cementerios?
Sí.
¿A ti sí, José?
No, la verdad es que no. Bueno, depende de cómo se visiten y a qué hora de la noche.
Yo estoy con Jorge, pero vamos a ver una cosa. Que hay en la ciudad y otras cosas que ve. Yo fui al de Buenos Aires con Carlos y pues estábamos en Buenos Aires trabajando y total, que fuimos a ver, me pareció la tumba de Vita Perón, de no sé cuánto, vale, pero yo me lo paso mejor tomándome una copita en cualquier lado que en el cementerio, sinceramente.
Bueno,
no
pero tienen algunos que tienen pues, ilustres enterrados, que bueno, cada uno tiene sus manías y sus gustos, ver dónde está enterrado Darwin para un amante de la ciencia, o dónde está enterrado Galileo, en la Basílica de la Santa Croce en Florencia, o dónde está enterrado Newton en Westminster, en Londres. Hombre, eso
sí, a mí me parece bien, pero bueno, que yo considero, yo soy más, como decía Silvio el cantante, ¿os acordáis de Silvio el cantante?
Sí, me acuerdo.
¿No? Silvio, el hombre se había tomado alguna copita en su vida.
Un par de botellines nada más.
Y contaba que decía, tengo un problema el día que me muera, porque si me queman voy a estar ardiendo 32 días y si no me queman, mi cuerpo se quedará incorrupto y va a haber peregrinaciones por el alcohol.
Silvio se tomaba aperitivo. Si es coñac, que había mejillones coñac, ese día. Una tapita de mejillones al vapor y una copa de coñac. Bueno, siempre, ¿eh?
Siempre.
Siempre.
Conservante.
No una. Sí. Muchas copitas de coñac. Detrás de una iba dos, luego tres, luego cuatro, luego cinco. Ángel del Río, y no por alusiones. Buenos días, compañero, amigo, maestro.
Buenos días, Goyo.
Y autor, entre otros muchísimos libros, como cronista de esta villa y corte, desde la cual les estamos hablando en un día festivo y muy señalado, 1 de noviembre, Madrid para morirse de risa y de asombro. Este libro lo publicaste hace ya un tiempecito, ¿no?
Creo que dos o tres años, dos años creo que fue.
Hace dos años, sí, porque recuerdo una entrevista que te hicieron sobre el particular que tuve la suerte de escuchar cuando yo ya estaba en esta casa. Los madrileños, los españoles en general, yo creo que siempre le hemos dado un sentido trágico, jocoso, humorístico a esto de irnos al más allá, de morirnos, de cruzar la acera, de irnos al otro barrio, ¿eh? Desde todos los hijos ilustres, ¿verdad?, que con fin e ironía, ya sean escritores, artistas, etcétera, han hablado de la muerte y lo han dejado además constatado en sus epitafios. Algunos de famosos tenemos por aquí.
Desde luego. Bueno, lo que he querido reflejar en este libro, Madrid para morirse, de risa y de asombro, porque el humor a veces macabro no está reñido pues con el sentimiento o el sentido que tenemos de la muerte, también bastante trágico. Bueno, a lo largo de la historia de Madrid se han producido hechos históricos curiosos, curiosísimos, algunos asombrosos, otros auténtica comedia, pero lo más importante es la personalidad que adopta el madrileño ante el hecho de la muerte, ya sea un personaje histórico, ya sea un personaje vulgar y corriente. Basta recorrerse los cementerios de Madrid. Recordemos que en Madrid tenemos el mayor cementerio de Europa, que es el cementerio del Este, llamado de la Almudena. Se inauguró pues en 1925, ahí enterradas más de 2 millones de personas, y ahí es una auténtica ciudad. En ese cementerio se come, se celebran actos, se celebran orgías de tipo satánico, en alguna ocasión, evidentemente. Ahí se perpetran atracos, robos, o sea, es como una ciudad del silencio, pero que es importantísima, y sobre todo, ahí están enterrados personajes ilustres. Luego, hay un recorrido muy curioso, que es el recorrido por las lápidas de los cementerios. Ahí te encuentras auténticas joyas. En el cementerio este de Almudena, yo la que me encontré, pues, más de 50 lápidas curiosas. La que más me llamó la atención es una que dice, se la puso su marido a la muerte de la mujer. Dijo, enseguida estoy contigo. Bueno, no fue tan rápido, pues él ya murió 20 años después y un familiar guasón añadió a la lápida, ya pensé que no venías.
Hay bueno, otra en la que pone, esta postura me está matando.
Sí.
o que conste también, que yo no quería, o dejadme en paz.
Hay otra también que dice, aquí estoy con lo puesto y no pago los impuestos. O sea que es una forma también de ver la muerte. Y luego ya hay una auténtica joya de anécdotas, curiosidades en las esquelas en los periódicos. Sí. Yo creo que además se decía antes que el que no aparecía en la esquela de ABC no se había muerto. Uh-huh. Y, en fin, bueno, yo creo que en los cementerios de Madrid, aparte de que está muy descuidada lo que es la arquitectura de los cementerios, la arquitectura de la muerte, ¿no? Hay auténticas joyas, sobre todo en los antiguos panteones, algo que ya no se lleva en los cementerios, ya se entierra en nichos, ni siquiera en tumbas, en nichos, y ahí, en el cementerio del Este, hay una auténtica arquitectura de este tipo de eventos que de verdad es fabulosa. No te digo ya en las sacramentales, San Isidro, San Justo y tal. Y es que, curiosamente, pues antes se enterraba en las iglesias, pero al bueno de Carlos III se le ocurrió que eso era insalubre y que había que sacar los enterramientos de las iglesias. Pero esto no se llevó a cabo hasta pues en la época de José Bonaparte, a principios del siglo XIX, donde se enterró al primer madrileño fuera de lo que era un cementerio, un cementerio de iglesia. Esta nueva necrópolis, estos nuevos cementerios dan lugar a que la gente con posibles pues se construyeran sus propios panteones y algunos de una riqueza extraordinaria, lo mejor que había. Por eso yo creo que los recorridos por los cementerios, hay que dejar atrás la morbosidad macabra, hay que ver un poco también ese tipo de arquitectura, ese tipo de silencio, a veces respetuoso, otras veces menos respetuoso, pero que además yo creo que es una forma de vida. Así como digo yo que el metro es la ciudad repetida bajo la superficie, los cementerios de la ciudad repetida en el silencio de la muerte, sí. Y ahí se puede encontrar uno de todo.
Uh-huh. Aquí, por ejemplo, en Madrid hay rutas ya de turismo de cementerios, por ejemplo, en el Camposanto de la Almudena,
sí,
que ha citado el maestro, el Panteón de los Hombres Ilustres, coincidiendo con la Semana Europea del Turismo de Cementerios. Y fuera de esta comunidad autónoma tenemos el cementerio de Montjuïc en Barcelona, también de puertas abiertas, el de Comillas en Cantabria, este debe ser muy bonito, ¿eh? El de Valencia, en una ruta bautizada como Museo del Silencio. Y también hay otros muy originales, como el de Bilbao, el de Pollón en San Sebastián.
En Sevilla, muy
El de Vilanova, el de Sevilla. Ese, por desgracia, lo conozco. Como también conozco el de Jerez. Como todos terminamos conociendo los cementerios porque no tenemos más remedio que acudir a ellos cuando fallece alguna persona allegada. Pero merecería la pena. ¿Tú crees que merecería la pena que los visitáramos porque sí? Sin necesidad de hacer ni siquiera una ruta turística, darnos una vueltecita un día por el Camposanto, Ángel.
Sí, porque descubriremos primero un silencio desacostumbrado fuera en esta ciudad. O sea, fuera de los cementerios la ciudad bulle. Dentro de los cementerios hay todavía una paz, un silencio tremendo. Hay paseos, auténticos paseos agradables, hay flores, hay curiosidades como los epitafios, descubres personajes enterrados que a lo mejor pues no te hubieran sorprendido si hubieras sabido que estaban enterrados allí. Quiero decir que se puede pasear un cementerio sin ese ánimo macabro, morboso, simplemente con un espacio más de la ciudad donde al final acabamos todos, y evidentemente hay que mirarlo con un espíritu también de optimismo, porque hay gente importante ahí que suponen que si no hubiera habido cementerio, quizás su recuerdo no hubiera permanecido. Incluso la gente más modesta, tienes el recuerdo de tus seres queridos, las fechas y tal. De otra manera, pues se hubieran pasado a la posteridad sin saber nadie nada de ellos. Y ahí están presentes, ahí están, sus cenizas, su recuerdo y sus frases elogiosas, cariñosas, algunas bastante dramáticas, de los familiares, esculpidas en una lápida.
Y otras muy cachondas, como hemos podido comprobar, ¿eh? Y como ustedes pueden descubrir en las páginas de un libro que, aunque salió hace 2 años, estará todavía en la librería. Y si no, sí, lo claro. puede conseguir usted por internet, que por internet se consigue absolutamente de todo. Sí, Madrid está. Para morirse de risa y de asombro, sí, con Ángel de Río. ¿Cuál sería, para finalizar ya, la tumba más visitada de la Almudena, del mayor camposanto de Europa?
Pues hasta hace muy poco era la tumba de Enrique Tierno Galván, sobre todo cuando se conmemora la fecha de su muerte, que fue alcalde de Madrid. Hay una cantidad de gente, no solamente militantes socialistas, sino gente de todas las ideologías. Y bueno, yo recuerdo que en los primeros años, yo no sé si seguirá sucediendo todavía, quienes iban a visitar en el día de su muerte y llevarle flores eran las monjitas que le atendieron en el hospital Ruber en sus últimos momentos. Hay que tener en cuenta que era un agnóstico confeso. Pero según esas monjitas, el último que dijo es: muero tranquilo y en los brazos de Dios. Bueno, en cualquier caso, que hasta las monjitas se sumaban a ese homenaje, y que la tumba más visitada en los últimos años, no solamente para conmemorar la fecha de su muerte, sino fuera de esa fecha, ha sido la de Enrique Tierno, y también la de Lola Flores y Antonio el Pescadilla, que estaban enterrados en la Almudena. Son quizás las dos tumbas más visitadas.
Ángel del Río, maestro, un abrazo. Nos vemos por los pasillos de la radio la semana que viene.
Ha sido un placer, Goyo. Hasta luego.
Yo hablo de la semana que viene como si se terminara hoy la semana.
Sí, sí, sí. Bueno, estaba pensando yo cuando hablaban de los cementerios. El no estar en un cementerio también dice mucho, ¿eh? Me explico, por ejemplo, Miguel de Cervantes ha pasado de ser el autor del Quijote al campeón del mundo del escondite, porque no hay quien lo
conozca. O Einstein, no, que no se sabe dónde. Claro. Bueno, sus cenizas fueron distribuidas, quién sabe
hecho,
dónde.
Se están visitando los restos de Miguel de Cervantes, sí, Saavedra. Sin saber cómo.
Sin saber si son ellos.
O sea, al 100% que son los de él.
Todo parece indicar que sí, que por fin ahí está. Pero bueno, pero todavía hasta que nos extraiga.
A esta hora, a las 10:47, 9:47 en Canarias, ya habrá gente haciendo cola, sí, a las puertas de la iglesia donde se supone que están los restos de Miguel de Cervantes.
Sí, pero no, pero
solo
no
se supone.
Sabe. Bueno, o sea, efectivamente, no es 100%.
Cuando esta señorita, la que le quedan muchísimos años de vida por delante, Lady Gaga, diga hasta luego, Lucas, cuando sea ya solo un chope, un fiambre, como esos que se ponía como ropa, ¿te acuerdas cuando salió con el traje de filete?
De filetes.
Mira que es
su
buen
tumba
artista,
se llenará, ¿eh? Y será un peregrinaje.
Un buen artista, sí, pero está como la maraca de machismo.
Pues escuchad,
a lo mejor lo uno lo lleva al otro.
Este último trabajo es
muy
sorprendente. Lady Gaga acaba de estrenar su esperadísimo 5º álbum de estudio. Todo un giro. El álbum se llama Joanne y este tema, Perfect Illusion. Actuar hace 2 veranos con,
sí,
Tony Bennett.
Suerte. Ah, esos sueltos que hacía, sí, 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 sí. Porque tiene una voz tremenda para lo clásico,
no,
también,
no,
para
en
los
directo
estándares.
No os podéis imaginar lo que es esta mujer cantando clásicos, sí, estándares de la música norteamericana. Madre mía, cómo, sí, me dejó mucho polvo.
Tony Bennett, que tiene un año menos que el hilo negro ya, Tony Bennett.
Tony Bennett, sí, está cerca de los 90.
Fíjate.
87 años creo que tiene. Se movía un poco robóticamente por el escenario la criatura. O sea, claro. Tiene poquita movilidad. Ahora, eso sí, conservando todo el aroma de los buenos,
sí,
crooners americanos.
Sí, pero la voz no.
La aroma
sí, pero la voz no.
¿Soy de videojuegos?
No mucho.
Ya, no, la verdad es que no tanto.
Yo es que me quedé en el Pac-Man. en el Comecocos, sí, y en los Marcianitos.
En los palitos esos que hacían, sí, el Pong, sí, este, ¿no? El palito blanco, ese,
pon, y a partir de ahí, nada. Y bueno, esta mañana leyendo la prensa me he enterado que terminaba la Madrid Gaming Experience. Estamos hablando de la feria más importante del mundo en cuanto a videojuegos. Por mi ignorancia, como suponía también la de José, y como ahora me estás confirmando, bueno,
la
tuya
también, si puedes suponerla, sí.
Vamos a ponernos al día,
venga,
de los videojuegos más molones que están ahora mismo en las tiendas y los que van a salir de cara a las Navidades. Ya muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita. Vamos a enterarnos de todo lo que hoy va a decir hasta luego, porque mañana ya no será noticia, sino que a lo mejor empieza a ser una realidad en las estanterías de las tiendas del ramo. Javier Sanz de Andino, director comercial del Madrid Gaming Experience. Buenos días y felicidades por adelantado, porque creo que habéis pulverizado todos los récords.
Hola, muy buenos días. Sí, muchas gracias. Llevamos ya aquí 4 días metidos. Hoy es el último. Y verdaderamente con todas las expectativas más que cumplidas, muy contentos.
Hablábamos hace un momentito del necroturismo, o sea, de aquellos que visitan los cementerios, también los hay que visitan ferias de videojuegos por todo el mundo. De hecho, habéis recibido visitas de todo el planeta, por supuesto españoles, a punta pala, que han aprovechado este puente para tirarse horas y horas delante de los juegos y experimentar con ellos. Pero también muchos internacionales que han venido a Madrid.
Pues no tengo todavía el dato de gente internacional que ha venido, porque no tienen obligación de acreditarse al ser una feria de público, pero sí, la verdad es que nos han hecho entrevistas de medios internacionales. Ayer estuve con una televisión argentina, el otro día con una holandesa, con lo cual se ve que despierta interés fuera de España. A nivel de público tenemos mucha afluencia de gente de alrededores y de toda la península, porque además incluso al ser un puente ha habido mucha gente que lo ha tomado como un plan, y tenemos una colaboración con una agencia de viajes que ha estado fletando autobuses para venir a la feria. O sea que la verdad es que el tema del puente, que al principio era un experimento, nos ha funcionado muy bien.
Javier, los que estamos aquí sabemos de los videojuegos con el rayo del ojo y de soslayo por lo que vemos en las pantallas de los ordenadores o de las televisiones que tenemos en casa y con las que están jugando nuestros hijos, pero no tenemos ni puñetera idea. Yo reconozco que me he quedado desfasado. Pero veo a tíos de mi edad que hacen cola con sus hijos y los que van a comprar son ellos, no los niños.
Claro, es que lo que diferencia a un adulto de un niño es el precio de sus juguetes. Aquí hay unos, los padres, que entre los cuales me incluyo, que hemos sido gamers de pequeños, pues mantenemos la afición, y el niño es una excusa para poder comprarte tú lo que quieres, ¿no? Porque luego en casa, si no te dicen, ¿para qué las compras? Te dicen, no, para el niño. Pero aquí es que hay verdaderas locuras de gadgets que te puedes llevar a casa, y quizá el que más manda este año es toda la parte de realidad virtual, que verdaderamente ha empezado a eclosionar como tecnología punta.
Las famosas gafas que están ya aquí, que ya han llegado, vamos, que va a ser el regalito, sí, sí, de esta Navidad casi.
Y a mí esto que me da un poco de miedito, fíjate, lo de la realidad virtual, no sé a ti, José, eso de
yo
ver
que me
las
quedé
cosas
en los
como
juegos
si estuvieran sucediendo.
Hyper, hijo. Yo me quedé en los juegos reunidos hyper, sí, y igual. Todo esto me suena chino.
Pero si estoy llamando a Javier, es para enterarme.
Es que, no, pero lo de la jafa, esa, lo de la jafa, no sé de qué va, no sé de qué va. Sí,
cuéntanos, claro. Javier.
Bueno, a ver, las gafas de realidad virtual aparecieron, nosotros las tuvimos aquí por primera vez en 2013, tuvimos una, y de la marca Oculus, que fue la atracción de la feria. Hoy día tenemos ya 3 o 4 marcas distintas y tenemos más de 50 puestos de gafas de realidad virtual. Ahora, si no lo habéis probado, la verdad es que es una experiencia a tener en cuenta, y si no lo habéis probado todavía, la acabaréis probando, porque esta tecnología ha venido para quedarse.
O sea, que todos los juegos terminarán siendo de realidad virtual de aquí a nada, Javier.
No sé si todos, pero todo apunta a que va a ser un gadget que poco a poco va a pasar como con el teléfono móvil, ¿no? Al principio teníamos unos zapatófonos que eran un poco aparatosos y luego se fueron simplificando y bajando de precio y popularizando. Esto va a pasar igual, por la velocidad que está cogiendo, por cómo se está metiendo inversión y cómo va avanzando la tecnología, te das cuenta de que la gente además tiene hambre de ese tipo de tecnología, porque la inmersión en el juego es absoluta. Estás dentro de un videojuego a todos los niveles.
Javier, para todos los padres que nos veremos acuciados en el último momento, que no encontraremos ese videojuego por ningún sitio, adelántanos, por favor, haznos el favor de contarnos, antes de que llegue la avalancha, qué es lo que debemos comprarle a nuestros hijos. Bueno, comprarle. A los más pequeños encargárselo a los Reyes Magos o a Papá Noel, a los Reyes Magos. Yo soy muy de los Reyes Magos. ¿Qué encargo deberíamos ir haciendo ya? ¿Qué es lo que se va a agotar este año?
Yo confío en que habrá para todos, porque verdaderamente no es la primera vez que hay lanzamientos de videojuegos que tienen una gran demanda. Básicamente, lo que funciona es un poco como las series de televisión. Aquí hay sagas que se van renovando todos los años, por ejemplo, los shooters de tipo Call of Duty, o los de Battlefield, o Counter-Strike, o Assassin's Creed, en fin, son títulos que igual no suenan a nada. Pero que
a los chavales que nos están escuchando, sabes, seguro. Pero yo he tomado muy buena nota de todos ellos. Javier, felicidades de nuevo. Un fortísimo abrazo, amigo.
Muchas gracias.
Y a disfrutar jugando, imagino, en casa de este día festivo.
A lo mejor está harto ya, le digo. Claro, de la feria y tal, voy a...
Él estará loco por no jugar.
Bueno, chicos, hasta luego. Adiós, pasadlo bien.
Buen día. Herrera.